pues le damos la palabra a Rafael Guido.
Muchas gracias, Padre Andreu. En esta oportunidad yo quisiera reflexionar un poco, recordar, pero fundamentalmente reflexionar conjuntamente con Ayacuría sobre la política en El Salvador. Creo que a los aspectos que ya hemos visto sobre la cuestión académica, sobre la universidad, sobre el impacto que una universidad puede tener en la orientación de la vida social de una sociedad completa, hay otros aspectos importantísimos que eran también vida cotidiana del padre Ayacuría. A muy pocos meses de que su vida fuera cegada, Ayacuría hablaba de que El Salvador estaba entrando a una nueva fase histórica. Una nueva fase histórica que realmente reclamó su vida y que la paz no llegaría sino hasta cerca de 4 años después de perder su vida. ¿Había realmente la posibilidad de pensar que El Salvador en esa época estaba entrando en un proceso, en una fase de cambio? ¿Por qué decía Ayacuría que estaba El Salvador en esa situación? Pero quizás también antes de iniciar esta reflexión, yo quisiera agradecer a la UCA por esta deferencia inmensa de invitarme a este acto de reflexión sobre la vida y obra de estos grandes, de estos gigantes académicos, universitarios, sobre los hombros de los cuales todavía realmente tenemos y damos sentido a nuestras vidas en la actualidad. Ellos trazaron realmente las principales características de nuestra sociedad y las líneas en las cuales se irían encontrando rumbo las tendencias sociales, económicas, políticas, académicas de nuestra realidad. Tuve la oportunidad realmente de convivir con ellos. Compartimos un trabajo académico con el entusiasmo de esas ideas de cambio que generaban de manera permanente durante todos los días sobre nuestras realidades. Discutíamos análisis de la realidad salvadoreña permanentemente en seminarios, en pláticas, en las cátedras, en innumerables oportunidades. Participamos también en esfuerzos por crear nuevas unidades que le dieran capacidad a la universidad para pensarse a sí misma. Recuerdo los esfuerzos enormes que se hicieron para crear el Departamento de Sociología en un momento y posteriormente el programa de la licenciatura en Ciencias Políticas, en donde realmente asistieron los grandes políticos de aquella época o los políticos de aquella época, gente que vivía la política de una manera muy, pero muy precaria. Y en la universidad se abrió por primera vez la academia a diputados del Partido de Conciliación Nacional, del Partido de la Democracia Cristiana, de todos los partidos de la época, e incluso recuerdo que en ese programa había hasta el director del G2, del Estado Mayor de aquella época. Fue realmente una apertura enorme tratar de llevar un pensamiento más crítico, un pensamiento más elaborado, un pensamiento actualizado para comprender y mejorar la vida en El Salvador. Realmente fue un programa muy exitoso. Pero realmente esta universidad comprometida, como ya lo hemos oído, que se construyó, lo más importante era la alegría de los avances que tenían los sectores sociales en aquella época y realmente convivir con los sectores hacia los cuales iban el pensamiento y las obras de los mártires de la UCA. Realmente estoy muy agradecido por esta invitación. Y bueno, pues ya son 25 años de el asesinato de ellos. ¿Son muchos o pocos? Creo que ante su legado, el tiempo solo es actualidad. Yo creo que el pensamiento de Yacuría fue importante en aquella época y es importante en esta época. 25 años, ¿qué sucedía en aquella época? En 1989 cayó el muro de Berlín, que es lo que conocemos con bastante detenimiento y que hoy también se está celebrando ese derrumbe. Y con el muro cayó también, sin defensa alguna ni remordimientos, una respuesta socialista de principios del siglo XX fallida. Las revoluciones de terciopelo se abrieron en esa época y la Unión Soviética pasó al olvido. La Guerra Fría llegaba a su fin. En China, un evento importantísimo, la toma de Tiananmen, una plaza en la cual los estudiantes de ese periodo habían llegado a protestar y a buscar la democracia en aquel país. Y en donde, en una plaza en donde fundaron una universidad, precisamente, y que al expulsarlos de la plaza de una manera sangrienta, terminó el experimento estudiantil. Pero también marca en China el viraje que dio la economía china en aquel entonces, aunque no ha empezado tampoco todavía el viraje en la cuestión política. En Sudáfrica se veían las grietas ya de ese férreo e injusto sistema del apartheid. En América Latina cayó el gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez, tras lo que se llamó el Caracazo, que fue la primera respuesta social masiva en contra del neoliberalismo en aquella época. En Paraguay cae el dictador Stroessner. En Estados Unidos invade a Panamá. Y se decía de que se había llegado al final del militarismo en América Latina cuando Aylwin en Chile reemplaza a Pinochet. Naturalmente hay otros acontecimientos importantes. Pero ¿qué sucedía en El Salvador? En El Salvador realmente ese año fue la muerte, el asesinato de los mártires de la UCA. Querían realmente detener el avance que estaba surgiendo en esa época en el país. En ese mismo año, también había llegado a la presidencia Alfredo Cristiani, frente a la democracia cristiana y frente a Dawison mismo, que había sido obstaculizado en su liderazgo para continuar tratando de llegar a la presidencia del país. Estados Unidos realmente en esa época también dio un viraje de apoyar a la democracia cristiana y quizás no de apoyar a Arena, pero tampoco de ponerle obstáculos, y fue cuando gana Cristiani. En este año, en 2014, a los 25 años de aquel 1989, hemos presenciado la llegada a la presidencia de la República a uno de los comandantes del FMLN, guerrillero activo en aquel año. Se podría pensar hace 25 años en estos cambios que se están dando en el país. Se podría pensar en que en la actualidad, para los candidatos alcaldes de San Salvador, existan esa cantidad de nombres de sujetos de distintas clases sociales, quizás muchos de ellos que no tienen una referencia muy cercana a los partidos políticos de aquella época. ¿Lo imaginó alguien en aquella época? Y yo creo que eso es afirmativo. Ignacio Yacuría, a pocos meses de su muerte, escribió un artículo extraordinario que se llama, y se lo recomiendo realmente, Una nueva fase en el proceso salvadoreño. Es en la ECA 485 de 1989. Y ahí Yacuría plantea realmente qué es lo que estaba sucediendo en El Salvador. La mayor parte de nosotros estábamos metidos en las cuestiones de la guerra. La guerra nos tenía prisionados pensando qué iba a suceder el siguiente día, qué hacer para que la guerra no se terminara. Y me imagino que de derecha y de izquierda la idea era realmente cómo avanzar enfrente del otro, cómo aniquilar al otro, etc. Pero Yacuría decía, El Salvador está en un proceso de cambio. Algo que quizás ahora nos podría parecer muy natural, pero que en aquella época esta idea del cambio en El Salvador, muchas personas realmente no la compartieron y sufrió de muchas críticas y de muchos obstáculos para poder presentar las ideas que lo llevaron a esta posición. El proceso realmente había llevado a Yacuría a plantear esta situación de una manera muy precisa. Realmente es increíble cómo Yacuría plantea paso a paso lo que está sucediendo en El Salvador. Un proceso que es seguido, fíjense ustedes, desde 1961. Él habla de un de una organización, de un ejercicio del poder desde 1961 hasta 1979, en el que en el golpe de Estado de ese año se finaliza esa fase hegemónica que había comenzado en el 61. Realmente ese seguimiento es muy importante para lo que después del 79 iba a suceder. Yacuría plantea que del 79 en adelante se está dando un enfrentamiento pero muy fuerte entre la derecha y la izquierda, entre un proceso revolucionario y un proceso contrarrevolucionario, contrainsurgente. Pero que en el 89 se había llegado ya a ver muy claramente, y Ellacuría lo plantea no en el 89 mismo, sino que decía que esto ya era una realidad en 1988. 1988 para Ellacuría es realmente el año de la transición hacia una nueva fase de El Salvador. Ahí plantea muy claramente, fíjense ustedes, de que ya no es posible históricamente que se dé en El Salvador un extremismo revolucionario como forma de socialismo interno y como antiimperialismo, pero que tampoco es posible un extremismo reaccionario como forma arcaica de explotación y de opresión que robustece más que aniquila, al contrario. Voy haciendo cita de él. Las condiciones materiales del desarrollo económico y la gravitación de Estados Unidos se imponen ante los voluntarismos y los idealismos juveniles, psico y sociológicamente ineludibles, pero inevitablemente transitorios. Para Ellacuría en esa época era claro que no se podía continuar de esta misma forma en El Salvador. Sin embargo, pasarían muchos años todavía, varios años, pocos naturalmente, pero todavía tendría un poco de dinamismo lo que se había comenzado al iniciarse en la década de los 80. ¿Y qué es lo que vislumbraba Ellacuría para después de la guerra? Ellacuría es muy claro en esta visión, y que va un poco con la idea de esta reunión de pensar cuáles eran las soluciones que se miraban en aquella época. Ellacuría planteaba de que ante ese empantanamiento que había caído ya la guerra en El Salvador, en esa imposibilidad de que ganara uno u otro elemento de la guerra, pensaba que la revolución posible, y esta es otra cita, y deseable en El Salvador, no es una revolución estalinista o vietnamita, como tal vez algunos lo pensaron anteriormente, sino que es una revolución democrática que acepta el pluralismo de los partidos y de las elecciones, que se mantiene abierta a las ideas y a las prácticas de un mundo occidental. Dice, especialmente a la libertad religiosa y a la idiosincrasia y las tradiciones del pueblo salvadoreño, que acepta la economía mixta con buenas posibilidades para la empresa y el capital privado, y desde luego para la iniciativa de los ciudadanos, que promueve la libertad de expresión y de organización y que mantiene buenas relaciones internacionales con todo el mundo, especialmente con Estados Unidos. ¿No es usted un reflejo de la realidad actual? ¿No hemos llegado a una situación bastante parecida a la que él planteaba como lo que podía llegar a ser después de haberse históricamente imposibilitado una revolución y una contrarrevolución? ¿Y cuáles eran, frente a esto, las dificultades para llegar a un tipo de situación social en el país? Realmente, Ellacuría planteaba de que habían varios aspectos que había que cambiar. En primer lugar, tenía que pensarse en el que la democracia, que la revolución posible en El Salvador era una revolución hacia la democratización. Y que el mismo FMLN, ya desde 1988, pensaba en que la solución tenía que ser la solución negociada. Y él plantea en ese estudio, paso a paso, lo que el FMLN hace en 1988 en adelante para llegar realmente a establecer una posibilidad de negociar con el Estado, con la Fuerza Armada y con la derecha misma. También plantea en esa época que los aspectos más importantes de solucionar, ya los han dicho algunos compañeros aquí, estos aspectos, por ejemplo, superar los males que impiden la reincorporación del FMLN a la vida política. ¿Qué significaba eso? Significaba realmente cambiar un sistema político, un sistema electoral. Por otro lado, también planteaba que era necesario que cesaran y que se estableciera un control sobre los derechos humanos. La situación de los derechos humanos era lo más importante en aquella época y yo creo que continúa siéndolo, ¿no? Cuando vemos aspectos tan delicados como la situación actual de la mujer y la situación de los niños, por ejemplo, también en nuestra sociedad. Cuando vemos los problemas de educación, los problemas de salud, los derechos humanos realmente son importantísimos. El otro aspecto que decía que había que solucionar es la profunda debilidad del poder judicial en el país. Y esto lo hemos visto, lo estamos viendo y cómo realmente el darle una fortaleza al poder judicial no es tan sencillo, porque también tiene problemas entre partidos y entre grupos políticos en el país que también tendrá que padecer un poco más. La grave situación económica para la mayor parte de la población, y eso lo continuamos viendo. La magnitud, la estructuración y el comportamiento de los partidos políticos debe también cambiarse. La desinformación y la polarización promovida por los medios de comunicación, otro aspecto muy importante que no logramos cambiar. Él plantea al final que sería fatal para el país continuar con otro ropaje en el mismo proceso de destrucción seguido hasta ahora. Y que debemos de tener una actitud esperanzadora de la nueva fase, que realmente es en la actualidad una hora de cambios profundos en la relación fundamental entre los grupos políticos y sociales. Ellacuría realmente tenía una actitud esperanzadora para poder superar los actuales problemas. Pero si ustedes se dan cuenta, la idea de Ellacuría de hace 25 años todavía es una actualidad para nosotros. Todo lo que él planteaba, las dificultades que habían, están apareciendo en esa nueva fase de hace 25 años, lo cual quiere decir que aún no superamos la fase que se abrió el año de la muerte de Ignacio Ellacuría. Muchas gracias.